Bien, gracias al Señor por la lectura que nos ha dado esta semana. Isaías era llamado el príncipe de los profetas porque le dio el Señor una revelación tan grande que abarca desde el principio de la creación y hasta los tiempos de la venida del Señor. Y todo durante la vida de Isaías, él tuvo 48 años de ministerio, y fue desde el 739 al 691 a.C., y empezó su ministerio 707 años desde el inicio del Éxodo, 227 años desde el inicio del Templo, y 192 años desde la muerte de Salomón. Y nos da ya, al empezar este libro, ya nos dice: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que es muy... nos relata exactamente el tiempo en que el Señor le dio esta profecía. Y es tremendo ver cómo está hablando de lo que va a pasar, y todavía faltaba tiempo para que Judá fuese deportado a Babilonia, y ya lo está hablando como hecho y como pasado. Es tremendo la visión amplia que el Señor le da a Isaías. Y en todo esto, en toda esta visión, está el Señor hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de toda la tierra, de todas las naciones y de todo lo que va a hacer, y de la venida del Señor y de su venida en gloria, de todo, ¿verdad? Así que es tan tremendo ir leyendo línea a línea, renglón tras renglón, versículo a versículo, como dice el Señor, ¿verdad? Todo vendrá sobre los que no están haciéndole caso, ¿verdad? Así que ya empieza de una manera muy clara, y va a ser también la visión de todo el libro, viendo cómo el pueblo escogido por el Señor, el pueblo cuidado por el Señor, instruido por el Señor, se había rebelado por completo en contra de él. Y claro, todo lo que nos va detallando y diciendo, lo vemos en nuestro tiempo también multiplicado, ¿verdad? Así que empieza de esta manera, ¿verdad? Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es tan fuerte la declaración, es la declaración de Dios, del Creador del universo, al pueblo que la había escogido y que había cuidado, ¿verdad? Y este es el tenor de la revelación de que le da el Señor a Isaías. Y después habla de, en el capítulo 2, ya de profecías para lo que está por venir, y ya pronto, ¿verdad? Capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se han inclinado al hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el poder, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Es tremendo, ¿verdad?, lo que el Señor ya le dio a ver y a proclamar a Isaías. Y tenemos en Apocalipsis 6 como literalmente lo vio ya Juan cumpliéndose. Esto es algo maravilloso, ver cómo el Señor puede llevar a un hijo suyo a ver las cosas que todavía tienen que suceder y verlas en tiempo real y presente para ese hijo, ¿verdad? Así que en el capítulo 6 de Apocalipsis, lo compartimos bastantes veces esta porción, versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, Isaías lo vio hace 2700 años. Juan vio lo que está a punto de pasar ya, y lo vio como realidad. Claro, o sea, todo lo que Dios habla ya está, porque es su palabra, la vida, y la que trae a la existencia todas las cosas, ¿verdad? En el capítulo 3, otra vez: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, pues arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Y aquí tenemos lo que está pasando en la cristiandad hoy, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Y si estamos despiertos. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado! Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Y en versículo 25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. En Isaías 4, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ahora, el primer versículo del capítulo 4 pertenece al capítulo 3 y lo cierra. A causa de la guerra, Jerusalén será tan mermada de varones que las mujeres buscarán varón entre los que queden. Terminado el castigo de Jerusalén contra el renuevo, en Nazar de Jehová, que será para hermosura y gloria del remanente de Israel, el cual será todo salvo. Versículo 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora en Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y será podada y no será cavada, podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Y ahora, si pasamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 21, versículo 33... está hablando el Señor Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. En el capítulo 5 de Isaías, versículo 11, «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos». Hará la cristiandad hoy, versículo 20, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Versículo 23, «Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho». Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. Versículo 30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirarán hacia la tierra y aquí que tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. En Zacarías 13, versículo 7, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos». Hoy está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? «Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios». Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así que a pesar y en medio de la infidelidad de su pueblo, el Señor es santo, es glorioso, y los serafines ven toda la tierra llena de su gloria. Lo tenemos en el capítulo 6, la visión que le dio el Señor a Isaías. Capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Culpa y pecado, dos cosas que están en todo el ceremonial del Antiguo Testamento. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el capítulo 8 de Isaías, capítulo 8, versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vemos como lo que está el Señor hablando en Isaías se extiende por todo el tiempo de la historia, ¿verdad? Ahora Cristo y su iglesia somos por señales y presagios de parte de Jehová. La identidad, el poder y la majestad del niño que iba a nacer del Hijo del Altísimo, del Rey Eterno. En Isaías 9, también se ha compartido, pero bueno, estamos compartiendo Isaías. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará evidentemente el que tendrá el reino eterno es el Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús. Y la vara del tronco de Isaí, el vástago, el nazar que había de brotar, que había de retoñar de las raíces del tronco de Isaí, que era el padre de David. Así que en Apocalipsis 22 y versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que en Isaías 11 saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora ya sabemos, el Nazar era el Nazareno, Jesús Nazareno. Incluso la palabra es exacto, la descripción de cómo se le llamó al Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Así que la venida del Señor Jesús en juicio y el establecimiento del milenio en Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, como nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el Logos era con Dios, el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Este Logos de Dios es el que está ahora aquí en Apocalipsis, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes en la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia es ese dictador que está esperando ya tanto todo el mundo y que está a punto de manifestarse cualquier día, porque están solo noticias que parece que pasa por aquí, por allá, parece que llegan a un acuerdo, que no, que están en contra, que van a... Están esperando que venga este, que se manifieste este dictador. Y esta es la bestia, ¿verdad? Y dice, y la bestia fue apresada, versículo 20, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y la espada que sale de la boca es la palabra de Dios, es la propia palabra, es el propio Hijo de Dios, ¿verdad? Esto es algo tan maravilloso, está tan a punto de suceder ya. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estarán reinando 1000 años sin morir y después seguirán sin morir porque la muerte no tiene ya potestad sobre ellos, ¿verdad? Se pasará el milenio y seguirán con el Señor reinando. Ahora, el ambiente moral en el milenio en Isaías 11 vemos cómo está todo, es tanto lo que el Señor le dio a conocer y le dio a Isaías para que nos diera a conocer a todos nosotros, ¿verdad? Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, como hemos estado cantando esta noche, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora, en el capítulo 12 de Isaías. En aquel tiempo dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, tantas cosas. En el capítulo 13 habla de Babilonia, pero está hablando de Babilonia, la Babilonia física y la Babilonia final, que es el conjunto de la administración al final de los tiempos, que ya está esa Babilonia. Lo que pasa es que todavía no ha llegado a ese grado, a ese límite. En Isaías 13, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por las puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Es tremendo lo que está a punto de suceder, ¿verdad? Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Sabes lo que está a punto de venir, verdad? En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos y sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Tremendo lo que está a punto de venir. Ageo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿verdad? En Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La advertencia es para nosotros, ¿verdad? Zacarías 14. Hemos leído algo ya, me parece. Sí, lo hemos estado leyendo, ¿sí? Aunque no es muy larga esta cita y no está mal, no está mal repetirla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, está hablando de la venida del Señor, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azabe. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hemos estado viendo esto ya en Apocalipsis 11, porque es que es tanto lo que hay en Isaías, pero algo de, porque lo he comentado, que fue desde la creación del mundo lo que nos revela el Señor en Isaías, la revelación del estado y condición de Satanás cuando lo creó Dios, hizo elección, su caída, hizo destrucción, lo tenemos en el capítulo 14 de Isaías. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Ahora, en Ezequiel 28, versículo 11, lo que hemos leído en Isaías es hablando de Satanás, ¿verdad? Y en Ezequiel 28, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que Dios lo llama querubín protector. En Ezequiel y en Isaías le llama Lucero, hijo del alba. Probablemente fue el ángel o el arcángel mayor que Dios creó. Los querubines están en la presencia de Dios y son como los guardianes o los testigos de su santidad. Así que en Génesis 3, en el versículo 24, dice, «Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Y también nos habla de los querubines y los en Éxodo 25, en Ezequiel 1. Bueno, hay mucho, ¿verdad? En Ezequiel 10:5 dice, se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar, es lo que vio el Ezequiel. Toda la historia es instructiva y está ordenada por Dios para nuestra instrucción personal ahora y eterna. Con Satanás tenemos una lección a un nivel superlativo y un principio y ley inequívocos que se iniciaron y pusieron de manifiesto con él y que a partir de entonces, tras la posterior caída en la misma elección por parte del hombre, se cumplen en todos los hombres y en todos los tiempos en la historia. Él ha sido probablemente la criatura más privilegiada, dotada y bendecida por Dios que ha existido. El testimonio es del mismo Dios, ya lo hemos estado leyendo en Ezequiel 28, era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría y acabado de hermosura y estaba en el monte de Dios en su presencia. Dios mismo alaba y testifica de esa hermosura sin par en una criatura suya. Fue tal favor en el que le puso tanta la responsabilidad y por tanto el poder que le fue dada sobre la creación de Dios que se enalteció su corazón, corrompió su sabiduría, profanó su santuario, que es el ámbito establecido por Dios para su vida y actividad santas, y se atrevió a compararse con Dios y a pensar en ponerse a su igual y competir con él. Este es el germen del pecado que astutamente inoculó en Eva y Adán y que se manifestó después de una manera tan evidente en el propio Salomón, ¿verdad? Así que ya sabemos lo que nos dice también en Isaías 14, que dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Es lo que subió en el corazón de Satanás. Bueno, es algo de lo mucho que hay en esta lectura, porque es tan amplio, ¿verdad?, lo que está en Isaías. Como hemos visto y como hemos dicho, abarca desde que fue creado Satanás, principio de la creación, hasta la venida del Señor y la destrucción de Satanás y el reinado del Señor Jesús y nuestra venida con él. Tantas cosas tan gloriosas, ¿verdad? Y todo lo que el Señor va a hacer castigando a toda la tierra. Cuando el Señor habla del día de Jehová, va a destruir todo, todo lo que hay en la tierra, como nos dice también en Pedro, la tierra y todas las obras que hay en ella serán consumidas por el fuego. Y esto está, cuanto más digan, ahora ya estamos, ya hemos conseguido, ahora sí que somos libres, autónomos, hacemos lo que nos da la gana, nadie está sobre nosotros, entonces vendrá todo esto. Y lo hemos estado leyendo, el cielo se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y el cielo se elevará como un pergamino que se enrolla y todo esto que está por venir, ¿verdad? Y los hombres se querrán meter en las grietas de las peñas y decirle que caigan sobre ellos y que les tapen, que no les alcance la ira de aquel que viene. Y es algo tan grande. Eso es para que estemos, ha sido la lectura de esta semana, ¿no?, para que estemos despiertos y nos demos cuenta de la grandeza inefable de Dios, nos demos cuenta de la firmeza absoluta de su palabra, nos demos cuenta de cómo nos habla desde el principio de la creación hasta el establecimiento de su reino eterno, solamente en Isaías, pero los demás profetas van encajando porque es Dios quien les da la revelación, ¿verdad? Y también para que sepamos en qué tiempo estamos, ¿verdad? Todo esto que oímos, el Señor dijo que veréis de guerras y rumores de guerras y habrá terremotos y... ¿Hay terremotos? Sí. ¿Y tsunamis? Sí, sí. ¿Y qué más? Y ciclones y huracanes y todo esto, dice el Señor, son principios de dolores, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Se levantará nación contra nación, habrá hambre, estamos viendo que hay hambres, naciones enteras con hambre y muriendo la gente de hambre. Es que si no estamos despiertos se está cumpliendo todo, ¿no? Así que cualquier día de estos, que es santo, que es glorioso, que es omnipotente, que lo ha hablado y que es la propia palabra hablada, vendrá. Y nosotros seremos tomados antes de su venida. Él vendrá a buscarnos hasta las nubes. Allí nos llamará como nos conoce, nos llamará por nombre, con voz de trompeta. Oiremos nuestro nombre instantáneamente, en un átomo de tiempo estaremos en su presencia. Y después de esto viene toda esta bestia, este falso profeta y todo esto que ya se está gestando en este tiempo y que estarán por 7 años haciendo ya los disparates más grandes hasta establecerse como Dios, porque estará Satanás en la bestia, ¿verdad? Pero vendrá el Señor y nosotros con él en caballos blancos, y la bestia será apresada y el falso profeta serán echados en el lago de fuego que arde con azufre, y todos los que estén de parte de no querer creer y obedecer al Señor después de tantos años, 2000 años predicándose el Evangelio, pues serán también destruidos con el resplandor de la venida del Señor y por su palabra, por la espada que sale de su boca. ¿Qué es lo que sale de su boca? La palabra de Dios. Y serán destruidos. Estamos en el tiempo ese. Estamos diciendo esto que para meter miedo. No, no, es igual. No hace falta meter miedo. Si Dios es mucho más grande que promover emociones y sensibilidades. Dios es mucho más grande y más glorioso, ¿verdad? Pero estamos ya en ese tiempo. Y Él no ha querido revelarnos el tiempo exacto, pero sí las señales. Hemos visto cómo nos habla de la viña, pero también nos habla de la higuera, y la higuera es Israel como nación, y la higuera de Israel como nación fue reconocido desde el tiempo de la diáspora, en el 1948, ya está Israel como nación, y todo lo que está escrito. ¿Quién iba a pensar esto, verdad? Durante años y años y años y años, nada, Israel por ahí es esturreado por naciones, y en el 1948 Israel vuelve a ser nación y la higuera empieza a echar sus hojas verdes y dice: cuando veáis estas cosas, el tiempo está cerca. Y una cosa detrás de otra se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues también en el 1967, como Jerusalén fue tomada por el pueblo de Israel y solamente las Naciones Unidas no quisieron reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero Trump ha dicho que él va a poner la embajada de Estados Unidos en Israel y eso lo establecerá como capital de Israel. Entonces será más fuerte. Esto, cada cosa, ¿verdad? Hay tantos en contra de Trump, es tremendo los tantos que hay en contra de él, ¿verdad? Pero cuando el Señor pone uno, es igual lo que diga la gente, ¿verdad? Así que estamos esperando y queremos oír su voz. Y yo sé que Él me llama ya por nombre. Pero cuando diga, sube acá, wow, pues allí estaré. Y no miraré nada si me dejaron bien los zapatos, ¿verdad? Será instantáneo y seré transformado y estaré con mi Señor. Aleluya. Bueno, estamos todos esperando. Los que no creen tienen ese problema, que realmente Dios, que es luz, dice que no creen porque sus obras son malas y no quieren arrepentirse y no quieren venir a la luz. Entonces, si llega ese momento, entonces tendrán que ser responsables, porque Dios nos ha hecho a su imagen, nos ha hecho personas, y cada persona es responsable de sus elecciones. Si no, no tendríamos esa responsabilidad, seríamos autómatas, pero no, somos responsables. Y los que después de tanto tiempo no quieren recibir al Señor, son responsables de su elección y tendrán que quedarse aquí cuando seamos nosotros arrebatados, y tendrán que pasar por ese tiempo de la gran tribulación en la que los hombres pedirán a las rocas que lo escondan en sus grietas, ¿verdad? Así que gracias al Señor que todavía está el Señor llamando. Y el que se da cuenta de que es Dios quien le habla, y se da cuenta de que Dios es Dios y todos nosotros somos nada, ¿verdad? Y todos los grandes entre los hombres son fraguadores de mentira, como está aquí, hemos leído en hablando el Señor de cómo es el propio pueblo y cómo son las naciones, ¿verdad? Así que el Señor descargará su ira sobre todo este sistema. Y el que ya oye su voz y se da cuenta de su pecado, de su rebeldía, de su obstinación de querer hacer lo que uno quiere hacer, porque todo el sistema le dice, bueno, todo esto es para ti, disfrútalo, no vayas a perderte nada, ¿verdad? Y bueno, vas a perder tu alma por la eternidad. Porque todos los que estén sin haber recibido al Señor en su espíritu van a ir por la eternidad al lago de fuego que arde con azufre. Y no es una broma. No se trata de un año, ni de cinco, ni de 27 años, ni de 100 años, ni de 1000 años. Es sin regreso, sin límite, sin final, por la eternidad. Es algo espantoso y el Señor nos ama y por eso vino, porque todos lo merecemos. Por eso vino a llevar Él el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Pero si después de esta manifestación, primero de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, después de su amor y de su justicia, porque nunca el amor de Dios pisotea su justicia. Así que el Señor vino a cumplir lo que la justicia de Dios demandaba de mí y de cada uno de nosotros, y para a que Dios lo cumpliera en Él, y fue cumplido en Él, y nos ha hecho libres. Oh, que eso es algo tan grande y tan maravilloso. Para poder estar con Él, conocerle, conocer a nuestro Dios, al Creador de todo este universo, conocerle íntimamente. Bueno, para eso vino el Señor. Y en Isaías nos llama tanto, tanto, ¿verdad? Y nos explica tanto. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que ha pasado en la historia, lo que pasa en la historia y cómo va a terminar la historia, ¿verdad? Y luego se entra en la eternidad con el Señor, pues ya no sabemos más, quedamos completamente ebrios, pero ebrios de gloria y del poder del Señor y de su amor. Gloria a su nombre.